presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, humedad 62%, temperatura 10 grados 5 décimas.
Hubo récord de contagios en Argentina.
En las últimas 24 horas se confirmaron 4.250 casos y 82 muertes.
En Olivos, el presidente se reunió con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta para evaluar cómo seguir en el AMBA.
Hoy a las 11 está citado el equipo de infectólogos y se espera que luego se grabe el anuncio para comunicar las definiciones.
Eduardo López, el médico infectólogo asesor del gobierno, destacó el trabajo que se realiza en la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires, el dato que yo tenía es que el 27% de las muertes, diríamos, está dado por los mayores de los geriátricos, que por lo menos 35-40% de las camas de terapia en algún momento estuvieron ocupadas por esos enfermos. Entonces, ahí te cambia totalmente el manejo dinámico de las camas. Yo, en este sentido, lo que se ha hecho en la ciudad, creo que es interesante, los famosos círculos, ¿no? Los círculos verdes no están ocupadas las camas, están con cierto grado de flexibilidad las camas de terapia intensiva. Así que me parece que todavía, y si yo parto que tengo una media edad de 36 años, todavía tengo en el sector público esta edad.
Las clases vuelven en localidades donde no hubo circulación del virus.
Así lo explicó el ministro de Educación, Nicolás Trota.
Donde hay circulación no puede haber regreso a las aulas. Por eso en las provincias hay muy baja o nula circulación y a partir de allí, con el cumplimiento de los protocolos, podemos proyectar el regreso. Pero ¿dónde en esta primera instancia? En pequeñas localidades, inclusive algunas zonas de la ruralidad, para ir también ganando confianza todo el sistema educativo. Y principalmente son localidades donde no ha habido circulación alguna. Entonces creo que son pasos importantes que también implican un aprendizaje institucional y la certeza para toda nuestra comunidad educativa que estamos priorizando el cuidado de la salud.
El viernes vence el plazo para aplicar el subsidio de hasta 30.000 pesos para trabajadores y trabajadoras de la cultura.
En diálogo con AM750, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, señaló que ya tiene más de 11.000 inscriptos, de los cuales hay un 30% que son del entorno de los trabajadores y 70% de artistas.
Hoy está abierto, o sea, abrió la convocatoria del lunes y va a estar hasta el día viernes. Visto esto, en el marco de las medidas que fuimos tomando, esta necesidad de tratar de tener acercamiento al artista y a lo que vos describís, al entorno del artista. Cuando hay un artista trabajando, un músico tiene un microfonista, tiene quien lo acompaña en el armado de las obras o de los conciertos que va haciendo, en el teatro están los escenógrafos, están los iluminadores, están los vestuaristas, en mi oficio que es el del cine están los foquistas. Entonces llegar con estas becas al artista y a todo el entorno.
Alberto Fernández anunció un plan de obras de universidades nacionales.
Comprende 63 obras en 47 instituciones de todo el país y la inversión total será de 9.600 millones de pesos.
Yo soy un orgulloso hijo de la Universidad de Buenos Aires, que es lo mismo que decir ser un orgulloso hijo de la Universidad Pública, de la Educación Pública. A lo largo de toda mi campaña para llegar a la presidencia, destaqué la importancia de la educación pública, porque claramente el futuro de las naciones y el futuro de las sociedades está en el conocimiento y en lo que seamos capaces de hacer para prepararnos para entrar a un mundo donde cada vez más la investigación, la ciencia y la tecnología se convierten en factores de poder, de desarrollo.
Se realizó el plan Detectar en Villa Celina.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, destacó que el programa está dando excelentes resultados en ese distrito.
Para ser libres realmente, trabajamos todos los días salvando vidas y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Hay una pospandemia, hay una Argentina que viene, vamos a poner en marcha el motor de la economía día a día un poco más y vamos a volver a poner a la Argentina de pie sin lugar a dudas.
Piden que el Estado controle el mercado inmobiliario.
Al aire de AM750, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, explicó que muchas inmobiliarias publican puntos ilegales por falta de reglamentación.
Yo lo que creo, y es un poco lo que hablamos hoy con la ministra, ahora el Estado tiene que encargarse de esto, tiene que articular áreas del Estado para que controlen al mercado inmobiliario. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo. Hay un montón de avisos en Internet con condiciones que son ilegales, y Defensa del Consumidor debería estar teniendo alguna actividad sobre la difusión y sobre la publicidad en redes, en estas plataformas, para que no haya posibilidad de que te publiquen un aviso con condiciones ilegales. Bueno, estamos articulando varias cuestiones y faltan muchas cosas de reglamentación. La AFIP tiene que reglamentar aún que los contratos del cómo se van a registrar los contratos de alquiler en la AFIP.
Ultiman los preparativos para lanzar un nuevo satélite argentino.
En diálogo con el informativo de AM750 y desde la base de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, el gerente del área de proyectos espaciales de INVAP, ingeniero Gabriel Absi, destacó que el SAOCOM 1B es el único en su tipo en el mundo.
Estoy aquí desde Cabo Cañaveral junto a otras 18 personas de INVAP y la CONAE que vinimos a realizar la campaña de lanzamiento del satélite SAOCOM 1B. Este satélite lo que hace es tomar imágenes de la Tierra. Uno recibe información sobre la superficie terrestre, como así también puede tomar imágenes de día y de noche o incluso a través de las nubes, cosa que los satélites ópticos convencionales no pueden hacer. No hay otro en el espacio con las características y la performance que tiene el satélite SAOCOM y pone a la Argentina en una situación geopolítica de preferencia.
Crecen los casos de ciberacoso a niños y adolescentes.
Así lo indicó en diálogo con el informativo de la 750 el defensor del público adjunto Walter Martelo.
Los indicadores muestran un fuerte incremento de la utilización de redes sociales en aislamiento preventivo social y obligatorio. Y así que quisimos elaborar una guía para padres y madres que tengan que ver con disponer en un solo formato todas las herramientas de privacidad que tienen estas redes, para que las puedan activar y puedan activar también los sistemas de control parental. Es decir, que podamos acceder a ver cuáles son los contenidos nocivos que están a merced de nuestros hijos e hijas y poder establecer mecanismos que nos alertan respecto al mismo.
Buscan en la provincia de Buenos Aires a un joven desaparecido desde el 30 de abril.
Se trata de Facundo Astudillo Castro.
En las últimas horas se conoció un nuevo testimonio de una vecina de la localidad de Teniente Origone que dijo haberlo llevado ese mismo día hasta un cruce de ruta cercano a Bahía Blanca.
Memoria Activa hará su propio acto virtual para conmemorar el atentado a la AMIA.
La agrupación que reúne a familiares de víctimas del atentado a la Mutual Judía anunció que será el próximo sábado 18 de julio a las 19 horas y se podrá seguir en Facebook a través de la página oficial.
Santa Fe. Rocío Vera fue asesinada luego de una violación grupal.
En diálogo con la 750, la periodista Valeria Niemis actualizó la investigación del femicidio y denunció la falta de atención a mujeres y adolescentes que atraviesa Reconquista.
Viene más allá del horror del caso de Rocío, que suma una compañera más a la lista. Lo que sí se evidencia en el caso de Reconquista es una ciudad donde no hay políticas públicas, el municipio no está interviniendo en contención de derechos y en participación. Entonces, esto también es lo que estamos reclamando desde los colectivos, las colectivas de feminismo y disidencia. Que se esclarezca el caso, bueno, está camino a esclarecer. Ya se supo que fue una violación en manada.
De afuera.
Italia extenderá el estado de emergencia.
En la última jornada se confirmaron 13 nuevas muertes por coronavirus y el gobierno de Giuseppe Conte decidió retomar el uso obligatorio de barbijo en lugares cerrados.
Pelota.
La FIFA prolonga el quinto cambio.
La medida que se implementó luego del parate por la pandemia de coronavirus fue extendida hasta mediados de 2021 y permite 5 variantes por equipo en cada partido.
Para este jueves se espera un día algo nublado con temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 15.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. Humedad 62%, temperatura 10 grados 5 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Estoy ante la puerta de mis compañeros Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches, por acá.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bueno, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué novedades tienen? ¿Tras de qué sueños han volado hoy?
Yo tengo una pregunta para ambos, a ver si la puedan responder. No sé si es una pregunta que habría que hacer quizás a algún científico, pero confío primero en hacérselas a ustedes.
A ver.
¿Qué es? Me está pasando que estoy descargando mucha electricidad sobre todo lo que toco.
No me digas.
Sí. Y
pero no sé si le pasa que... porque esto podría ser muy perjudicial para sus seres queridos.
Claro. Pero sabe que yo
pueden recibir lo que se llama una descarga eléctrica, caer redondos.
Una patada. Una patada.
Una patada. Ahora, yo conjeturo una cosa, como por el efecto de la pandemia estoy tocando a muy poca gente. La verdad que...
Claro, uno cada vez toca a menos gente y asimismo cada vez es menos tocado.
Claro,
yo soy una de las personas menos tocadas de Buenos Aires.
Estamos todos un poco tocados.
Sí. Todos estamos en la misma.
Pero yo era muy de hacerme tocar.
Claro. Bueno,
así que calculo,
yo
no creo, me adapto.
Yo conjeturo.
Yo estuve en el obelisco el otro día.
Sí.
Bueno, y siento, escuchen, no me toca a nadie. Y ahí me hice tocar. Como había cierta impunidad,
sí,
me tocaron, pero todo.
Bueno, yo creo que es la carga se va acumulando y como uno no tiene dónde... Claro, la carga eléctrica. Como uno no tiene dónde descargar, bueno...
¿Y usted por qué no se cuelga atrás como los camiones
unas cadenitas.
Sí.
¿No vio los camiones que tienen una cadenita que va... Usted va
a la tierra.
La cadenita va rozando el suelo y así descarga a tierra la electricidad, todo para tranquilidad de sus familiares.
Sí, sí.
¿Sabes qué? Yo no sabía que era eso de los camiones, me estoy enterando ahora.
Es la colita rutera, se te dicen.
¿Cómo le dicen?
La colita rutera.
Ah.
Yo creí que eso era otra cosa, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Creí que era una especie de remoquete que le daban a alguien. En fin.
No, era un boliche que ahora está cerrado por la pandemia, la colita rutera. Pero,
bueno.
Pero ahí
¿y por qué no va o al médico o al electricista, una de dos?
No, bueno, yo no sé si hay algún fundamento científico de esto, porque hay una persona que...
Para todo hay fundamento científico, señor.
Bueno, no sé si para todo.
Está en nosotros elegir el camino científico o el camino de la superstición y la barbarie.
Bueno, pero usted sabe que había una persona en mi barrio, una comerciante, a la que yo le iba a comprar alimento balanceado.
Ajá. ¿Comía eso?
¿Para usted?
No. No, sino para mi gata.
Uh-huh.
Y cuando esa persona me tocaba, solo por una transacción comercial, ¿no? Pero veo que a veces hay un...
Claro, uno... Le acaricia la cabeza al que le vende alimento balanceado, en fin.
No le acaricia, señor, pero quizás al dar el vuelto rosa a la mano y...
¿Usted de esos?
No, yo no, pero me ocurría con esa persona.
Claro.
Ahora, nos daba descargas eléctricas, nos dábamos descargas eléctricas. Entonces ya después, cuando le iba a pagar, la apoyaba sobre la mesa.
¿Perdón? ¿Qué hacía?
¿De qué? ¿Cómo?
Apoyaba sobre la mesa la plata.
Sí.
El dinero.
En la plata era.
No, en la plata no, el dinero.
Sí.
Para no establecer un contacto de roce que se convirtiera en una...
Usted tenga cuidado con esas confesiones porque se está internando por unos caminos que no tienen regreso. Gracias.
Bueno, pero le digo... Pensé que ustedes me iban a orientar científicamente de qué podía ser, por qué...
No, lo que tiene que hacer es, seguramente está cargando energía estática. Esto pasa muchísimo. Cuando está en contacto con artefactos eléctricos, por ejemplo, una computadora en este momento, se está cargando de energía estática.
Usted no se da cuenta, pero se está cargando hasta la pera.
Sí, pero señor, estoy rodeado. Tengo acá la computadora, un micrófono, una consola de sonido, luces, el celular...
¿Y por qué no se mete una bombita, cerca? No se pone una bombita en la boca,
sí.
para por lo menos para alumbrar, y con eso descarga energía?
Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa cuando se van a la cama, a la noche.
Sí, somos personas grandes, ¿no es cierto?
No, bueno, señor, todos nos vamos en algún...
Podemos darnos el lujo de esta conversación, pues sabemos que será con altura.
Sí, por supuesto, señor. Claro,
que no habrá... expresiones malsonantes, no habrá, no. En fin, gritos estridentes.
No, desde luego, estoy describiendo algo que hace todo el mundo, que dice
no habrá risotadas.
No, por supuesto, cualquiera cualquiera se va a la cama, es normal que esto pase.
Sí, porque digo, cuando no va, todas las noches, señor, todas las noches cuando nos vamos a dormir, yo en la oscuridad de la habitación me saco, por ejemplo, el suéter y salen chispas.
Bueno, porque está cargado con energía estática, entonces.
Claro, y suenan.
Para mí eso es la energía espiritual que usted tiene. Yo estoy escuchando mucho ahora programas así donde se habla de energía.
Sí, el otro día comentó que escucha el de Claudio María Domínguez.
Claro, bueno, pero ese es el mejor de todos.
Sí, sí.
Pero la energía espiritual esta es a favor, digamos.
Y puede ser a favor y puede ser en contra, dice Claudio María Domínguez. Si usted, por ejemplo, tiene mala energía, se va a llevar mal con sus seres queridos, con los que conviven con usted. Y en cambio, si tiene buena energía... Todos los que están a su alrededor progresarán. Porque usted tiene lo que se llama buena onda.
Sí, señor. Bueno, esto está documentado.
Nosotros somos energía, Pato.
Sí. Sí.
Esto está
no
documentado.
Me diga Pato que es horrible.
Es horrible, ¿no? Es horrible. Pero hay gente que dice así. ¿A usted no le dicen Pato por ahí?
Algunos, ¿sabe que tengo marcada la gente que me dice Pato? Sí, algunos
sí.
Me dicen.
¿Usted alguna vez fue a un reportaje de Fantino?
No, no.
Pero vaya, le va a decir Pato, seguro.
Sí, las veces que me he cruzado con él me dice Pato.
Bueno. Bueno, no sabemos qué decirle, Marta.
No, yo creo que le
solo que se conduzca que también, con mucho cuidado, ¿eh?
Sí,
con mucho cuidado.
O que se le saque el calzado y descalzo camine por la tierra.
Para claro, la madre ¿no tierra.
Sí.
Imagínese
la madre
si yo
tierra,
voy
a... sí. Le va a absorber toda la energía que usted tiene.
Pero discúlpeme, ya en mi barrio soy señalado con el dedo por ser nudista.
Sí.
Calcule usted que voy a comprar alimento balanceado, descalzo también.
Y lo tocan.
Ya es un escándalo.
Claro.
Me parece
demasiado. Bueno, no sé. ¿Y su pareja qué dice a todo esto? ¿Cómo se ve esta cosa así eléctrica de su personalidad?
No, primero me hace, antes de tocarla a ella, me hace tocar otras cosas.
Claro. Ajá. ¿Otras personas?
No, otras cosas, para descargar.
Ah, claro, por lo menos para que no... Sí, sí.
Para que el impacto voltaico no sea tan violento,
sí.
¿No?
Sí,
bueno,
sí.
Lo que puede hacer...
Cuidado,
es...
no la toque mojada. Si está mojada, no la toque, porque ahí sí puede ser muy peligroso.
Sí, bueno.
Lo que le recomiendo es poner una jabalina muy cerca de la cama.
Tengo un bastón, podría ser.
Una jabalina a la tierra, enterrado en la tierra que es...
Claro, pero cuidado porque eso puede hacer el efecto pararrayos.
Sí, sí es verdad, claro.
Y si se presenta una tormenta, por ahí empiezan los rayos a cubrir en manada.
Sí, señor, me asusta con lo que me dice.
Sí, sí.
La verdad que no me...
Bueno. Mire, yo acá tengo justamente, respecto de las relaciones y el intercambio de energía... Un manual para evitar el aburrimiento entre las parejas.
Muy bien.
Eso, desde ya le adelanto que es imposible. No, lo que se puede hacer es retardar el aburrimiento.
Ya sale.
En vez de que llegue en 10 días, llegue en 13.
Pero bueno, pero después, en el día 14, por ahí se le pasa.
No, el aburrimiento no se pasa.
No se va nunca.
No se va. Cuando viene, vino, ya está. Se instala ahí y no se sale. Se sale con otra persona.
Claro.
Y esto de renovar los personajes en la pareja, cambiarse el peinado, cambiar el vestuario, todo lo
que... Ya
es...
que cambia tantas cosas, directamente hágase reemplazar.
Sí.
Bueno, ¿quiere ver... cosas diferentes para hacer con la pareja y retardar el tan temido aburrimiento?
Por favor.
Bueno, dice, primera opción, autocinema. Sí. ¿Vuelven los autocines, macho?
El autocine, sí.
Ayer hablábamos justo de eso.
Sí. Si lo que buscan es un mood más vintage, transportense a los años 60 y disfruten de una cita romántica y de antaño en el autocinema. La palabra antaño y autocine no tienen nada que ver.
No.
El antaño no es solamente el pasado. Hay pasados que no son antaño. ¿Se entiende esto?
Sí, claro.
Bueno, abran la cajuela y conviértanla en una sala VIP con cobijas, cojines y golosinas. ¿Cómo la cajuela?
El baúl.
El baúl.
Claro.
¿Y para qué voy a abrir el baúl?
No sé. Yo Ya tenemos ahí, varias pistas que la autoría de, del informe es extranjero, ¿no? Cajuelo, Pela, Cojines, Antaño y
todo por el estilo.
Y así.
Lo que pasa es que imagínense que están viendo la película sentados en el asiento de adelante. Va usted atrás, abre el baúl, saca una frazada, saca almohadas.
Claro.
Y se transforma eso en una cama.
Qué notable, ¿no? Ahora, lo que no hay son donde proyecten esas. ¿O queda alguna cocina en Buenos Aires? No
hay.
Bueno, lo primero es mal. Picnic. No hay ninguna forma mejor de celebrar San Valentín que con un mantel a cuadros, una canastra con botanas deliciosas y un buen vino.
No hay ninguna forma mejor.
Compañía. ¿Cómo?
Digo, no hay ninguna forma mejor, es raro.
Parece que no. Gozarán la naturaleza al máximo, hagan su picnic tan gourmet como lo deseen e incluyan exquisitos delicatessen. Recuerde que se trata de una fecha especial, ¿no es cierto?
Pueden comprar fiambres de todo tipo, quesos,
salame.
Sí, salame.
O algo más gourmet, quizá, ¿no?
Bueno, aceitunas.
Bueno,
mortadela.
Su vuelo de gourmet es impresionante, de una altura.
Muy importante para que no fracase el picnic es la elección del lugar. Una locación inconveniente hace fracasar el picnic.
Sí, señor.
Pero, ¿a qué llama usted inconveniente? Por ejemplo, si usted pone la manta en una pendiente muy pronunciada.
Muy pronunciada y en medio de la merienda, ruedan colina abajo usted, su enamorada, los salames y las morcillas.
Claro.
Eso es muy
el salame y la morcilla, por su carácter cilíndrico, es de rodar fácil.
Sí, sacan ventaja en la rodada. Sí. Pero otro problema del picnic es ¿quién hay cerca?
Sí, porque muchas veces hay otros picnics cerca y que están viendo toda la situación.
Claro. Ahora, ¿usted prefiere eso, o sea, la cercanía de otras parejas, lo cual le quita intimidad pero le da alguna seguridad? ¿O prefiere estar solo, prácticamente en un desierto, lo cual lo deja a merced de cualquier situación y nadie puede ayudarlo, tanto sea ladrones como animales feroces o personas inescrupulosas?
Yo creo que la compañía de otras parejas, es importante la actitud que tengan esas parejas.
Claro, si esas parejas también están en disposición libidinosa, están como usted,
sí,
se ocuparán de lo suyo. Ahora, claro, si la disposición de las otras parejas es más bien invasiva, se comporta como voyeurs, usted a lo mejor no le gusta.
Bueno, claro, por eso...
Mejor dicho, el voyeur no molesta, el que molesta es el chismoso.
Sí, el que mira e interfiere con la mirada lo que está haciendo usted.
Claro, una vieja que me está mirando me molesta más que una pareja de voyeurs que me esté mirando.
Y claro, por eso es importante el contexto, ¿no? Si usted está en un contexto, digamos, eróticamente declarado en acción.
Claro. Sí. Están comiendo, uno le da de comer en la boca al otro. Y
claro, una cosa trae la otra. Mire, generalmente empiezan a comer, usted le toca la mano, que eso. Bueno, por ahí crece la temperatura, del asunto, y lo que conviene hacer en ese caso es levantar la comida, es que se prolijo, ¿no? Meterla otra vez en la canasta y utilizar el mantel, digamos, como sábana. Sí. ¿Qué le parece?
Sí, se está pasando.
¿Qué puede ser algo más desenfrenado sobre los propios alimentos y el mantel?
Bueno, si a usted le gusta ese tipo de desenfreno, fenómeno. A mí me parece que está sobredimensionado esa especie de mezcolanza.
Bueno, pero en las películas es así.
Sí, bueno, no, pero hay un montón de aceitunas sueltas en el mantel, hay pedazos...
A mí no me hace ninguna gracia amar sobre las aceitunas. Una aceituna es molesta en todo lugar, señor. Bueno, si esto fracasa, como ya me veo,
sí,
noche de juegos de mesa. Ah, bueno, usted pasa de un picnic orgiástico a jugar la escoba de 15.
Sí, pero pueden jugar a la escoba de 15, donde cada vez que alguien pierde se va sacando una prenda.
Pero en la escoba de 15 es un partido y pierde uno. Tarda mucho, un partido de escoba de 15 son como 15 minutos.
Bueno, cada 15 minutos la otra persona...
Es mejor juegos así donde a cada mano hay disputa, ¿no?
Claro, bueno. Por ejemplo, el truco.
¿Y el truco?
Sí.
El truco tampoco.
No, pero no lo juega a 15 puntos.
Sí, mano a mano, alguien gana la mano.
Cada mano...
Una mano sola.
Claro.
Claro.
Bueno. Para mí es preferible... la carta mayor y listo, ¿viste?
Más rápido. Bueno, no,
pero bueno, ponga un poco de voluntad, porque con ese ánimo va a ser imposible. Claro.
Sí, además uno empieza a discutir a ver a qué juego va a jugar, claro, para sacarse la ropa, y cuando quiere acordar ya pasó, ¿viste? Tanto discutir sobre a qué jugamos, y ya pasó el momento. En todo caso, pueden visitar, dice aquí, un albergue de perros. Yo no visitaría un albergue de perros ni con una pistola en la nuca.
Pero eso por ahí a ella la enternece. Empieza
claro, justamente eso.
Bueno, ve un cachorrito y por ahí lo abraza y le dice, yo también quiero tener un cachorrito.
Claro. Nada. Al nada alegra más un día que los perros. Y si se trata de cachorros, ni hablar.
¿Yo?
Si son amantes de los animales, ahí estaba el secreto, y de corazón noble, vayan a darse una vuelta a algún albergue de perros en adopción, conózcalos a todos. Y en una de esas terminan enamorados de una persona.
No, de uno de los perros.
Claro. ¿Qué perros le enternecen más?
A mí el perro salchicha.
¿El perro salchicha?
Sí, el perro salchicha.
Es uno de los perros.
¿Es un perro?
Es las patitas cortas, la nariz larga.
Bueno, eso está el caniche.
Bueno, el cuerpo largo del perro salchicha. Esa colita corta. Me parece que son buenísimos, tienen buen carácter. Son compañeros.
Buen carácter, el perro salchicha. Son espantosos el carácter que tiene el perro. Además, es el perro ideal para vestir. ¿Vio que les ponen ropa a los perros salchicha?
No me digas. ¿Pero qué clase de ropa?
Sí.
Y ropa de perro, de un suéter.
No hay ropa de perro. El perro no lleva ropa. Hay ropa de cristianos.
Sí, ¿cómo que no?
Un traje sastre, algo así.
No, le ponen hay ropa de perro que viene con la camiseta de fútbol. Usted se pone la camiseta de Platense.
Sí, está la camiseta de Messi, de la selección, yo la vi.
La de la selección.
Sí, hablando de perros y de Claudio María Domínguez, ayer vi que rifaba o regalaba un perro.
¿Ah, sí?
Sí, que era un caniche, creo yo. Y el perro se llamaba Choto.
Sí.
Y es un antecedente literario, yo no sé si él lo dijo, porque yo agarré el programa por ahí mismo. Pero en la novela de Benito Pérez Galdós, que se llama Marianela, el perro se llama Choto, el perro de Marianela. Y en la primera página empieza la novela y lo primero que dice Marianela es, ven Choto, ven. Y cuando empezamos a trabajar con Jorge Dorio, en uno de los primeros programas, alguno mencionó al perro de Marianela. Hablamos del perro de Marianela y esta casualidad de conocer a ambos esta circunstancia nos acercó y sobre esa endeble base construyó una amistad.
Claro.
Bueno, cuya firmeza es equivalente al cimiento, ¿no? No, bueno, le gustó. Pero... tarde de teatro.
Uy, qué lindo.
No hay teatro de tarde, señor.
Sí, no, ahora sí. Es
más. Bueno, no hay teatro.
No, en pandemia no. Pero cada vez más. ¿Y sabe lo que está saliendo mucho en las nuevas tendencias teatrales? El teatro domingo a la mañana.
Ah, sí, yo domingo a la mañana me levanto con unas ganas de ir al teatro.
Bueno, les digo.
Lo lindo es que
le va bien a los espectáculos a esa hora, ¿eh?
Sí, termina la obra y se pueden ir a almorzar.
Claro.
Es un plan fantástico para domingo.
Claro. En Inglaterra hay muchos teatros a la tarde. Sí, las mejores horarios son las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en serio. Mm. Bueno, entonces teatro a la tarde. Será muy refrescante.
Bueno.
Sí.
¿Cómo refresca? ¿Cómo puede ser refrescante una obra de teatro? Y muy enriquecedor. Déjense cautivar por la ambientación y caracterización de la obra. No importa si les gusta la comedia, el drama o los musicales. Hay opciones para todos.
Está muy bien, porque por ahí van a ver una obra que genera el diálogo posterior cuando van a comer o algo,
claro,
comentando las escenas.
Usted va primero al teatro y después se va al McDonald's.
Sí.
Con su esposa o su pareja, su amante, ¿no es cierto? Yo no me voy a meter en su vida privada.
No, por supuesto, nadie lo llamó, nadie le
entonces,
dijo.
Entonces, bueno, ahí se piden algo, una hamburguesa, y mientras tanto discuten. ¿A vos qué te pareció la actuación de fulano? ¿Qué simboliza ese desconocido vestido de negro que llega sobre el final? Y dice, para mí es el destino, dice el tipo.
Sí.
Y la mina dice, ¿qué me venís a hablar vos del destino que sos una bestia?
Bueno, bueno.
Dice que te agarra la hamburguesa y te la tiro en la cara. Dice, habla de teatro a mí.
Pero qué bueno, no, bueno, pero...
Está mal predispuesta, fue una...
Sí, claro. Me trajiste a ver esta obra que no entendí nada. 4 horas dura.
Bueno, con intervalo me imagino.
Bueno, pero pueden ir a ver una obra romántica, Romeo y Julieta, por ejemplo.
Ahí está. Eso es un amor, no vos, que venís todos los días a las 4 de la mañana borracho. Aprendé de Romeo, mamerto. Bien. No le gusta eso, clase de baile. Si buscan
eso
algo más movido,
eso
pueden inscribirse en una clase de baile juntos. No hay mejor forma de conocerse más íntimamente que con un buen tango o salsa en pareja.
O salsa.
Una salsa, bien.
Sí, bien. Ahora que está de moda el ritmo zumba.
Sí.
Es como una rumba, pero mal.
No sé cómo es. Es caribeño, me parece, ¿no?
Es un ritmo caribeño, pero que tiene mucho de gimnástico. Es decir, que hay que mover las piernas, levantarlas, saltar de un lado al otro, levantando los brazos.
¿Usted quién es? Mucho, ¿no?
Yo tengo...
Si usted viene del McDonald's, ponele.
Sí.
Por ahí pega una vuelta a carnera y tenemos una mala noticia. Bueno. Después dice acá, hazlo tú mismo. ¿Qué es un proyecto de hazlo tú mismo?
Y, por ejemplo, usted puede decir, bueno, mira, amor, vamos a hacer vamos a meter una fragata en una botella.
Ah, ah.
Sí, sí.
Y sí, sí, sí. Eso le puede llevar muchísimo tiempo.
Sí, claro, pero lo hacen juntos.
Lo hacen juntos, comparten una actividad no habitual.
Llegan, usted le dice, amor, mira lo que traje para que... Ah, sí. Dice, ¿dónde es que hay, qué hay que hacer con esta botella? Y usted le explica. También
hay
puede
que
ser
meter la fragata
para la casa, ¿no es cierto? Pintar un cuadro.
Sí, bueno.
Es muy bueno, pintar un cuadro juntos.
También le puedo recomendar...
Un rancho con un gaucho, ponele, y un árbol.
¿Por qué?
Un aljibe le puede agregar también. Y
muy bien.
Primero se reparte el trabajo.
Sí.
Esta mitad la pinto yo, la otra mitad la pintamos.
No, pero no conviene distribuir así, le va a quedar el cuadro desintegrado.
Claro, entonces bueno, en el rancho lo pintás vos, yo pinto el paisano, o los dos pintamos todo.
No, me parece que hay que distribuir, bueno, uno dibuja, el otro pinta.
Nah.
Distinto.
Yo pinto así... directamente, no tengo paciencia para dibujar primero.
No, entonces, primero tiene que hacer sobre el bastidor, tiene que hacer con lápiz muy finito el lo que va a pintar después, porque si no le queda algo abstracto.
A menos que usted sea impresionista. ¿Usted es impresionista?
Sí, yo soy muy impresionista.
Ah, bueno.
Por ejemplo, yo veo sangre y prácticamente me desmayo.
No, señor, no si es impresionista. No, es impresionista.
Qué impresionista que sos vos, ¿eh? Enseguida veo algo y... Me da como taquicardia.
Pero no es eso, le estoy hablando de la escuela pictórica del impresionismo, que va con el pincel directamente y va trazando las impresiones de la imagen, digamos.
Y muchas veces hasta el cuadro parecen manchas.
No, bueno.
Sí,
no.
Sí. Y, bueno, cuando uno pinta mal, le sale así, ¿no?
No, no le sale así.
Salvo que uno no sea impresionista. En cuyo caso está bien así.
Sí. Bueno,
la falsificación de un cuadro impresionista, sin embargo, es realista.
Sí, señor, tiene razón, claro.
Bueno, revivan su primera cita, es decir, recréenla.
No me acuerdo.
Regresen a ese lindo restaurante o vayan a patinar como aquella primera cita.
Sí, señor. O muchas veces en la estación del tren se conocieron, esperando claro, el tren.
Cerró el ramal del tren.
Estaba patinando en la plataforma. Y sí. Será muy lindo ver cómo han evolucionado y todas las cosas... No será muy lindo ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, su abdomen, señor.
Bueno, está bien, señor, pero es el paso del tiempo, es la experiencia ganada.
Y encima lo tenemos que festejar. Después vayan a saltar en paracaídas después, así matan dos pájaros de un tiro.
Pero...
Adrenalina y amor son una de las mejores combinaciones que hay. Atrévanse a hacer algo un poco loco juntos y será un momento que no olvidarán jamás. Ya tengo demasiados momentos que no olvidaré jamás.
Bueno, pero yo creo que si están en un avión a 1000 metros de altura y se van a tirar los dos con paracaídas, por ahí se da una confesión amorosa, porque sí. No se sabe cómo puede pasar, cómo puede ser el viaje.
La confesión. Para decirte, ¿te acordás aquella vez que dije que me iba por un negocio a Misiones? No.
No, bueno,
no fui a Misiones.
No, eso no. No, bueno, no. Además, apúrese a decirlo porque 1000 metros no es nada, va a caer rápido.
1000 metros es poco, sí, llegás, pero tienes un suspiro.
Claro, te acordás y ya cayó.
Última o anteúltima o antepenúltima consideración. Viaje en globo aerostático.
Bueno. Sí.
Esto es para los más románticos, ¿no? Y dispuestos a arriesgarse un poquito porque... El globo aerostático tiene un porcentaje de accidentes muy superior al de los aviones.
¿Ah, sí? Sí, ¿no sabía?
Sí. Bueno, eran pasajes increíbles, o mejor, paisajes increíbles. Será un momento romántico para disfrutar solos. Y claro, ¿no? A lo mejor que no te pueden encajar otro en el globo.
Sí, el tipo que maneja.
Claro, solos no van. Bueno,
entonces no vamos a estar solos.
Al chofer.
Sí, al chofer y te dice, no se sacuda porque somos finados los tres acá.
No, va el chofer y vio que usted está en una canasta, está en una canasta.
Una canasta de paja.
Bueno, ¿qué dijo usted? Sí. Está en una canasta de ese material y en esas circunstancias y tiene la mirada inquisidora todo el tiempo del tipo. O sea, es difícil.
No, sí.
La superficie es reducida.
Sí, realmente. Y por ahí te agarra un viento que te lleva para el océano, no volvés más.
Y bueno.
No,
y no volvés más.
Y tiene que convivir con el chofer. Porque si estuviera solo es una cosa. Pero está el tipo ahí.
como le pasó a aquel vendedor de globos, ¿se acuerda?
Sí.
Que bueno, estaba vendiendo globos inflados con helio.
Sí.
Y bueno, vio cómo es la codicia. Por codicia, en vez de venir con 10, 15 globos para vender...
Sí, que es lo normal.
Con 100 globos. Bueno. Y bueno, prácticamente venía a los saltos. Y...
mucho helio.
Claro, y en una de esas se fue para arriba. Amigo nuestro era.
Ah, pues ¿cómo era? ¿Qué pasó?
Bueno, empezó a tomar altura.
Bueno, pero ¿cuánta altura?
Y no, me imagino...
Largate, Juan. Largate, claro, Juan.
Que se tire, que largue los globos, que se vaya.
Tirate,
¿no?
Tirate, le dije. Y no, yo como es... Y si eso, si no te tirás enseguida...
Y no, ahí
sí. Ya después, porque llegó a los 15 metros y él empezó a decir, no te tires, Juan.
No, claro.
Y estábamos unos amigos, había unos amigos que andaban calzados.
Sí,
y bueno. Empezaron a tirarle... A los globos. Para reventarlo.
Sí.
¿Y?
Y se puso peor, Juan. Y no disparen, no disparen.
Y no, claro. Hay que tener mucha puntería.
Y claro, sí. Y bueno, entonces agarramos, lo fuimos corriendo.
Está bien, a Campo Traviesa, donde van los globos. Claro,
hasta que nos sacó ventaja, después unos edificios ahí, qué sé yo, no lo vivimos más.
Sí, señor.
No lo vimos más. Agarró un palo del río, no lo vimos más.
Pero qué, qué triste historia la que cuenta, la
muy
verdad.
Muy triste, sí, no lo vimos más. Después uno me dijeron que lo habían visto en Brasil.
Ah, miren.
Que se habían llevado en Brasil, claro. Se fueron reventando los globos, bajó en Brasil, siguió vendiendo allá, y se instaló. Un muchacho con poca iniciativa, ¿vio?
Sí, pero bueno, consistente.
Acá tenemos una noche en un hotel.
Bueno, sí. Por ahí sí es un hotel distinto, que tiene alguna... A veces
¿cómo
son
distinto? ¿Es un hotel?
No, a veces...
Buenas noches, señor. Sí, ¿qué decía? ¿Una habitación?
Sí.
Sí. Bueno, sí. No, pero uno... Sí. Yo espero un hotel diferente.
Son 700 pesos. Aparte las toallas.
No, bueno, pero para un aniversario, para una cosa amorosa, a veces sí, se van, se usan hoteles distintos, que son hoteles temáticos, donde las habitaciones representan cosas temáticas, por ejemplo, los romanos.
Buenas noches, ¿sí? ¿En qué los puedo servir?
Sí, mire, acá vinimos con mi esposa, estamos casados, ¿eh?
Ah, sí.
Muchas gracias. Queríamos... alquilar la habitación, puede ser la de o griegos o romanos, estamos en duda.
No, no, yo quiero romanos, ¿eh? Yo quiero romanos. O los griegos no.
Romanos me parece que está ocupada. Un segundo.
A ver, bueno. A ver.
Sí. Hola.
¿Pero cómo llama?
Sí, Augusto. Sí. ¿Está la habitación romanos? ¿La están usando? Ajá. Bueno, dice? Bueno, ahí te mando para decir. Sí, está. Romanos recién se van.
Bueno. Pero tendrán que higienizar, tendrán que higienizar.
¿Cómo?
Tendrán que higienizar la...
No, inmediatamente que se va alguien, le pasamos un poco de Raid, desinfectante, y...
Bueno.
Ahora, ¿cómo son? Ahora yo era otro. ¿Cómo son la habitación romano?
Bueno, la habitación de romanos tiene columnas primero...
menos mal, porque si no se cae el techo, señor, si no
qué
tiene.
¡Qué fantástico!
Y después tiene la cama, por supuesto, representando épocas antiguas del gran imperio romano de la antigüedad.
Que es de piedra la cama.
Y tiene, por ejemplo, triclinios.
Tiene, en este caso tiene dos triclinios la habitación. Uno de cada color.
A mí eso, y tiene grabados eróticos, romanos, acá entre nosotros. Mina desnuda, cosas así.
Tiene cuadros que representan primero las batallas y después escenas más románticas.
¿Y qué otra habitación tiene?
La de los griegos.
¿Y qué otra la de los griegos?
Romano, la, griego, lo mismo.
Es lo mismo con otro nombre, ¿vio?
No, sí. La de los griegos trae columnas también, coincide en eso, pero tiene túnicas, muchos libros.
¿Muchos libros? No había libros.
Bueno, libros, supone que no de otra cosa.
Son libros
bueno, de... No, vamos a tomar una normal.
Bueno, la Argentina, entonces.
Ah, está, la Argentina, ¿qué tiene?
¿La Argentina es la normal? No le puedo creer.
Sí. La normal. Viene con... Bueno, en principio la bandeja de cortesía de una docena de empanadas, ¿eh?
Ay, qué erótico, sí.
¿Y después, música? ¿Tiene música funcional?
Y tiene
malambos, ¿no?
Tiene lo mejor del folclore argentino y cuando prende la televisión por sistema cerrado se pueden ver los partidos del Mundial.
Qué bueno, qué bueno. Voy a tomar esa. Bueno, acá dice... Día de museos. No puede ser que alguien vaya a un museo. Bueno, se enojaría mucho mi querido Jorge Wagensberg, que era fanático de los museos.
Y sí, porque...
¿Usted qué clase puede... de museo? Buenas tardes.
Sí, buenas
¿Qué
tardes.
Clase de museo le gusta más?
El de ciencias naturales, señor.
Mire, acá tenemos... Este es el Museo de Luján, ¿cómo le va?
Sí,
está, mucho gusto.
Antes que entren, le quiero hacer algunas advertencias. No toquen los objetos.
Bueno, muy bien.
No, bueno, está bien.
No se puede tocar. Segundo, los niños no pueden entrar.
No hay niños.
Se la pasan saltando arriba de la cama de Rivadavia.
No, bueno, pero qué raro, porque los museos también son para los niños, para que conozcan.
Bueno, en este caso no, porque tenemos que cuidar mucho... el acervo cultural argentino,
sí,
consistente en sables, arcabuces, camas y sillas. Eso es lo único que tenemos. Y vienen los chicos y los rompen. Por ahí tenemos una silla que estuvo 200 años en perfecto estado, viene un niño y se sube arriba o algo y la rompe. ¿Y eso cuánto vale? No tiene precio.
No, es que no tiene precio, es algo de valor histórico.
Que aquí vienen incluso parejas que deseosas de intimar, se acuestan en la cama del general de Madrid y la dejan toda desordenada.
No, bueno, pero a veces uno quiere tener una foto de recuerdo, de testimonio histórico, entrar en contacto con el objeto de nuestros próceres.
No, no puedes. A ver si vos vas a ir al Museo del Louvre y vas a entrar en contacto con algo.
Pero ahí no hay espadas, no hay camas, señor.
Sí, hay cuadros. ¿Y usted cree que le vas a escribir tu nombre en el cuadro?
Me comentaron que en la sala principal hay una carreta exhibida donde uno se puede subir y sacar fotos.
Sí, efectivamente. Pero es de mentira esa. Solo para sacar fotos. Sí, sí.
Ah, bueno. Bueno,
hay
igual que...
Están... objetos de la infancia de los próceres.
Ah, bueno, qué bien.
Sí, sí. Está el valero de Alberti.
¿Tenía un valero, Alberti?
Sí, sí.
Mire, no sabía.
Es un ejemplo que le pongo. Sí.
Ah.
Bueno, están filmando ahora una película con Adrián Suar.
Sí.
Que es Una noche en el Museo de Luján.
Bueno,
pero ya se hizo.
Es una réplica de la película con Ben Stiller.
Donde los muñecos cobran vida.
Donde los muñecos cobran vida.
Bueno.
Los ganaderos a caballo, incluso los caballos, cobran vida. Y ahí hay una escena, la carreta cobra vida.
Ah. Sí.
¿No es cierto? Y lo persigue Adrián Suárez por todo Luján.
Y Adrián Suárez cobra vida también.
También.
Lo cual ya es una novedad.
Bien. Después tenemos más cosas. Yo ya me estoy aburriendo de este San Valentín.
Pero no era para el marzo la salida.
Mini golf, con su amado.
Eso sí es importante. Eso sí es bueno.
Sí, sí. Pasar un día en el minigolf.
Sí, porque aparte
usted,
golf...
le enseña a tirar, agarrar el palo, se le pone atrás, le habla en el oído, cerca del cogote.
Sí.
Sí. Y aparte, entre hoyo y hoyo, se puede propicia la conversación. Mientras
claro. Uno... claro, cuando van caminando de un hoyo a otro...
Sí.
Hablan del hoyo anterior. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo entró justo? ¿De qué distancia?
Bueno. Sí, pero vio que... cuidado que no es así tan fácil meterla en el hoyo, porque está lleno de obstáculos.
Sí.
Sí, obstáculos más accidentados que en el golf.
Claro, y todos más comprimidos por el poco espacio.
Claro. Entonces... puentecitos, canaletas... molinitos, soplagoles,
claro,
todas esas cosas, ¿no? Y bueno, ahí es más difícil embocarla, vamos a decirlo así, ¿no? Y después, bueno, lo que sí hay en el minigolf son varias calificaciones, según el hándicap que usted tiene.
Claro.
A una cancha con mucha dificultad o con poca dificultad. Los principiantes, por ejemplo, tienen un hoyo que es verdaderamente una cacerola.
Bueno,
entonces ahí entra cualquier cosa.
Sí, sí. Incluso pero, la
¿cómo?
Que la cantidad de veces que uno golpea la pelota es la calidad que tiene uno. Hay gente que hace hoyo en uno, en un solo golpe el hoyo.
En un solo golpe ya hizo hoyo. Y otras, por ejemplo, se la pasan toda la tarde y no, pasan de largo.
Bueno, igual le digo que no se trata de tomársela muy en serio. Esto es para jugar, no es un torneo de golf.
Ah, no, yo me lo tomo muy en serio. Sí, sí.
No, pero es para divertirse, para reírse de las torpezas propias.
Bueno, no, no. Bueno, ¿cuál fue la última vez que tuvieron una cita tan sencilla como ir a tomar un helado y caminar mientras se lo chupa?
Sí, le espere que me acuerde, a ver. No me acuerdo si fue Mar del Plata.
Bueno, Mar del Plata no se cuenta. Y esto mientras hablan de sus secretos más íntimos, mientras chupan el helado.
Bueno, bueno. Sí. Me gusta más la otra opción, me gusta más el hotel, lo del helado.
Claro, pero además, discúlpeme, ¿cuánto le dura a usted el helado? ¿Un helado cuánto le dura?
10 minutos, poco menos. 10 minutos puede ser. Según el tamaño del helado también, pero bueno.
Bueno, ¿y qué puede conversar en 10 minutos con su pareja? Nada.
Ah, sí, sería no mi récord mucho. Mundial.
No, igual la excusa del helado es muy buena, porque cuando usted se queda sin palabras, sin argumentos, chupa, piensa.
Chupa, claro. Chupa. Sí, sí. Yo soy de esa política.
¿Usted piensa mientras chupa? Y después entonces puede decir algo apropiado, algo amoroso, algo inteligente.
Usted chupa y deja que el otro hable.
Claro. Así va mi día, pero si se le acaba el helado...
Claro, y van a buscar otro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este y otros temas espinosos.
Bueno, muy bien, mire, hay muchos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos textos, que es 6585-5580.
Bueno, mensajes que llegaron al WhatsApp, dice, buenas noches, aquí en Montevideo, por el tema de la pandemia, comenzaron a funcionar 2 autocines, uno en el estacionamiento.
Vamos a ir, cuando vayamos a Montevideo vamos a ir al autocine.
Sí, uno
sí, pero a pata vamos a ir, porque no estamos sin auto.
Claro, bueno, en taxi.
Claro, bueno, taxi. Ya tenemos la ventanilla de adelante.
Claro.
No. Que son cerrados los taxis.
Sí, más difícil ver, claro.
Acá dice que uno está en el estacionamiento del aeropuerto y el otro en la Rambla de Punta Carretas.
Qué bueno, qué bueno. Ana Barral, no me los pierdo, rastrillan mi cerebro. Sacan las alimañas. Bueno, las comisuras de mis labios se elevan sin ningún tipo de intención. La musiquita de los violines alegra el alma porque los anuncian llegando marcha atrás con velas de otras procesiones. Así es, efectivamente así es. Dale. Digo, así es, bueno, lo de la musiquita, ¿no?
Sí. Claro. Siguen llegando radioaficionados, esta vez desde Brasil. PY3ML, saludos a todos y fuerte 73, que desde el abrazo.
Bueno.
Espero.
Saludos, bueno, de Rami Cruz desde la República de Mármol. Gracias por hacer que estos ciento y pico de días de cuarentena sean tan agradables y repletos de risa. Bueno.
Aquí saludo Aldo desde Bariloche, dice, donde escucho cada noche el programa ya hace muchos años. Me gustaría oír Me quedé mirándola, de ser posible.
Sí, sí. Lo voy a tocar. Acá dice Pedro Palero, dice, si como dicen van a hablar de las termas de Río Hondo, no me los pierdo. Con este frío es muy oportuno. Debimos hablar de las termas de Río Hondo, ¿eh?
Sí, sí, cada tanto hablamos de las termas.
Sí, sí, y posiblemente hoy hablemos de las termas de Río Hondo. Muy bien, ¿qué más?
Rodri El Pota.
Sí. ¿El qué? Mm.
El Pota, no sé si hay errores de tipeo o no.
Sí,
dice,
sí.
El film Antes del Atardecer, que mencionaba usted hablando de París, Dolina, tiene una segunda parte, como decía.
Sí, claro, pero, efectivamente.
Pero además tiene una tercera.
Dios.
Dice, la filman cada 9 años.
Mire usted.
Dios, porque vio que habían quedado la pareja esa en encontrarse 9 años
no
después.
No sé, yo no llegué hasta el final. ¿No? María Cristina Cancela dice, buenas, un pedido para Dolina, una charla sobre Nostradamus. Nos trasladamos.
Sí, Nostradamus.
Sí. Las en el cine decía, nos trasladamos. Y yo dice, mirá lo que dan, dice, Nostradamus. Bien, Cristina de Constanzo, instrucciones para comer kiwi. Ah, porque ayer confesamos nuestra ignorancia.
Sí.
Cortarlo al medio, introducir una cucharita y comer la pulpa.
Sí, sí, está bien. Tiene que estar bien maduro para eso.
Muchas sí, porque si no sale nada.
Sí. Aquí nos escriben desde Perú, llama Garabatos Otoñales. La persona que nos escribe o dice llamarse.
¿Qué tal, Garabatos?
Se llama así, tiene nombre de hotel. Sí. El hotel ese de los romanos.
Su nombre de Facebook es ese. Bueno, decía, le quería mencionar a Dolina que aquí en Perú la comida sí es parte de la cultura. Dice, de hecho, la cultura no debe ser vista como algo privilegiado en el sentido eurocéntrico del término. La comida, la ropa, la música, el folclore, incluso los dialectos y las jergas son parte de la cultura en el sentido antropológico del término.
Exactamente, en el sentido antropológico.
Bueno, y agrega...
No en el sentido clásico, nada más que eso. Es verdad.
Claro, claro. Y agrega...
Por eso, cuando hay un Ministerio de Cultura, no lo es en el sentido antropológico.
Claro.
Lo que lo es en el sentido clásico. Entonces, ¿de qué se ocupa el Ministerio de Cultura? Bueno, de fomentar las artes, la ciencia, la filosofía, el pensamiento. Y después habrá otros ministerios que fomenten cuestiones que pertenecen a la vida y a la cultura, pero en un sentido antropológico, no en, en un sentido clase. Y no es eurocéntrico tampoco, porque los pueblos americanos han tenido sus artes, su pensamiento, su ciencia, y bueno, eso forma parte de la cultura en ese sentido. Si no, parece que únicamente se refirieran a los pueblos de Sudamérica, a los pueblos primitivos, a los pueblos originales de Sudamérica, como algo que solo interesa como pieza de observación, es decir, como antropología. Y no, han tenido y tienen, en muchos casos, como dice usted, el idioma. Los idiomas se enriquecen con obras artísticas, como también la pintura, la escultura, la arquitectura. Esas son obras artísticas. Después está el pensamiento, y el arte y la ciencia. O sea, estoy de acuerdo con usted, vamos. Dale.
Claro.
Bueno, Edgardo Moretti dice buenas noches a todos. Nos pide, Alejandro, que hagamos un tema de Herb Alpert.
Sí, Tequila.
Sí.
A ver, me parece que me puede llegar a salir. Sí, claro, muy bien. Tequila.
Muy
bien.
Muy lindo, ¿eh?
Bueno, dale.
Mire, aquí escribo de Alejandro.
San Juan. En mi provincia está haciendo furor la vuelta del autocine. Me gustaría saber qué opina el maestro de Lina. Bueno, hablamos recién, señor, de esto.
Bueno,
acabamos de hablar. ¿Qué te parece, Chorito? Bueno, ¿qué más?
Alejandro escribe desde Villa María, Córdoba. Dice, nuestra ciudad vecina de Villa Nueva fue capital del país por un día. ¿Estaban enterados de eso?
¿Qué cosa, perdón? ¿Nuestra ciudad?
Villa Nueva fue capital por un día.
Ah, no sabía. No.
No lo sabía. ¿Cuándo habrá sido ese día? Al trío sin nombre le pide Milonga con Sauce, de Leda Velarde. Todo
bueno,
está Alejandro.
Bueno.
Mateo Crebatín dice, negro querido, ¿sabés la canción que dice aprendí del pasado a ser quien soy, a dejar un recuerdo donde voy y a saber que un buen amigo en la vida vale más de lo que pueda tener? Dicen que se llama Ficha de Oro, pero la verdad es que tuve que buscar el nombre porque no lo sabía. Desde Bahía, Brasil, nos escribe nuestro amigo.
Alejandro, lo escucho desde sus comienzos. Pude conocerlo cuando estuvo en San Nicolás. Sí, íbamos seguido antes a San Nicolás. A lo mejor ahora volvemos. Esta noche disfrutándolo desde Villa Constitución. Saludos de Nancy. Dice, la versión de Lejana Tierra Mía junto a Manuel Moreira, sublime. Sublime.
Sublime.
Bueno, le voy a hacer un regalito. Vamos a pasar una versión de Manuel Moreira cantando Lejana Tierra Mía. Con Ruth Ataguile. Yo estoy también, pero un cachito. Dale, métele, Vincent.
De mi aldea que solo quiebra la serenidad. valiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón flor llevo con el rumor de otra suiza de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro, en mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no tomaran mis esperanzas, bien sabes tú que pronto he de
Siete cincuenta. 10 años juntos. Una década. 750. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de ustedes, de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos mensajes de texto, ¿sí?
Hablaremos hoy sobre la cabeza de Joseph Haydn. Es un tema un poco delicado, un poco macabro. Empecemos diciendo que a partir del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Franz Gall, se formularon varias hipótesis, supuestamente científicas, para explicar el delito. La ciencia de Franz Gall consistía en relacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Gall creía que del examen del cráneo podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Esta ciencia se llamó frenología. Las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de investigación, pero no solo las cabezas de los criminales. La idea de que el cráneo de un genio podía alumbrarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó a estos muchachos, digo a los anatomistas, a los fisiólogos, incluso a los filósofos. Para dar con la solución a los asuntos de criminología, ya había comenzado entre los estudiosos un tráfico notable de marotes, de asesinos y ladrones. Y poco después comenzó el tráfico de los melones de hombres sobresalientes, todo esto con la intención de develar los secretos de la genialidad. Con el cuerpo del músico Joseph Haydn sucedió lo siguiente. Haydn murió el 31 de mayo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se realizó ningún acto funerario, porque por esos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón y Haydn era muy patriota, y ese patriotismo incluso había eclipsado en aquellos tiempos su creación artística, y a estos muchachos les pareció conveniente ser discretos. Así que fue enterrado en el cementerio de Hunsrück con toda sencillez, sin emblemas, sin discursos, sin fervor patriótico. Enseguida empezó la codicia frenológica por sus restos. Un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe Terazzi, el protector de Haydn, y a su vez amigo del músico, ¿no? Los Terazzi, una familia de una dinastía húngara muy, muy antigua. Bueno, esta gente quiso conseguir la cabeza del finado. Rosenbaum estaba muy interesado en la frenología, no es que solo lo quería como recuerdo, quería estudiarlo, ¿no? Entonces sobornó al empleado del cementerio, desenterró a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos. Una vez estudiado minuciosamente el cráneo por los frenólogos, se lo devolvieron a Rosenbaum. Pero Rosenbaum no la devolvió al lugar de donde la había sacado, porque eso implicaba arriesgarse nuevamente a una profanación. Entonces se la guardó, como recuerdo después de todo, ¿no? Haydn había sido su amigo. Finalizó la invasión napoleónica, los austríacos estuvieron ya dispuestos a rendir debidos honores a Haydn, y como muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados hasta encontrar el lugar más adecuado. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo en Eisenstadt, el lugar en que Haydn había compuesto muchas obras. Fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se encontraron con que le faltaba la cabeza.
Claro.
Hubo una investigación y sospecharon de Rosenbaum. Revisaron su casa, pero la policía no encontró nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la cana revisaba a ver dónde estaba la cabeza, se escondió el melón de Haydn debajo de la falda. Discúlpeme.
Sí.
Y la policía no iba a ir a buscar ahí, imagínese.
No.
Rosenbaum, asustado por este allanamiento, sugirió al príncipe Esterasa o Esterasi, creo que es, que por unos dineros el cráneo ausente podía aparecer. No dijo que lo tenía él, pero que si el poder daba algún peso, él iba a gestionar la aparición del cráneo. El príncipe le ofreció una suma insignificante. Mire, cómo no puede contar con que aquel el principado le va a dar 500 pesos. Rosenbaum se ofendió en secreto e hizo que se le entregara a Esterházy la cabeza de otro tipo,
¿y
pensando
de quién?
Que nadie iba a notar la diferencia. Bueno, no se dieron cuenta, y el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de un amigo, se quedó con la cabeza de alguien que no era él. Bueno, Rosenbaum permaneció con la verdadera cabeza, y todo hubiese quedado así. Pero sucedió que Rosenbaum se enfermó y a punto de morir se arrepintió. Dios mío. Bueno, confesó la verdad en su lecho de muerte y su deseo póstumo fue donar el mate de Haydn a la Academia de Música. Pero ese deseo no se pudo cumplir porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. El médico que había atendido a Rosenbaum en sus últimos momentos se le había afanado. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un conocido profesor que al morir lo cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero entonces intervino la Academia de Música. Sus directivos dijeron que era la Academia la depositaria de ese trofeo, puesto que el primer ladrón, Rosenbaum, la había donado a ellos. Claro, le encajó otra, pero bueno. A todo esto, la familia del príncipe Esterházy, protectora de Haydn, reclamó lo que le faltaba del cadáver, que lo tenían ellos, puesto que ellos habían pagado a Rosenbaum por la cabeza y los habían estafado. Y por 500 pesos, ¿qué quiere? Le hablan. El asunto llegó a la corte y la justicia tuvo un curioso dictamen. Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allí en la Academia fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterházy convenció a las autoridades de la Academia de retornar la cabeza del músico a su posición original, es decir, junto con el resto del cuerpo. Era, sin embargo, un mal año para eso. Recuerden que los rusos invadieron en aquel entonces Hungría, ¿recuerdan la invasión de Hungría?
Sí.
Incluso algo de Austria también. El príncipe Pablo Esterházy fue apresado por el Partido Comunista Húngaro y sus tierras confiscadas con músico descabezado y todo. Finalmente prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución de la cabeza de Haydn, y así desde el 5 de junio de 1954 Haydn está completo. Acerca de las cualidades frenológicas de su genio no se supo nada.
Claro, claro.
Linda historia, ¿no?
Linda historia.
Sin dedicarla. Bueno, al amigo Haydn, desde luego, a las personas que por las injusticias de esta ciencia fueron detenidas, ¿no? Como sigue pasando todavía. Hemos ido a la discoteca, le contamos la historia al discotecario, e inmediatamente nos entregó el cuarteto de cuerdas en do mayor, opus 76, número 3. Y es una linda obra, vamos a escucharla.
Thank you.
era el cuarteto de cuerda en do mayor opus 76 número 3 de Haydn en La Venganza Será Terrible.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos. La venganza será terrible. Cada uno en su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mitos sobre el sol. Atención, uno comete muchos errores porque tiene información errónea acerca de la, digamos, la influencia del sol sobre nuestra piel, etc. Sí. Así que vamos a ver, ¿falso o verdadero?
Bueno.
Primero, cuando hay nubes uno no se quema, así que no es necesaria la protección.
¿Puedo contestar?
Sí.
Falso.
Muy bien, falso. El sol siempre está ahí. Ay, qué canción esa, Sus rayos se cuelan por todas partes, aunque esté nublado. Incluso a través de la sombrilla, a través del techo. A través del techo.
Bueno, pero de todas maneras, convengamos que es menor el impacto que un día.
Sí, puede ser. Pero si bueno, usted... no importa, hay que usar algún tipo de protección. ¿A qué se refiere?
Al protector solar. Porque usted puede poner abajo una sombrilla en la playa,
sí.
y ya la misma luminosidad y la arena y el reflejo de todo eso lo quema igual.
Sí, lo vuelven, lo dejan al espiedo. No olvides cada mañana proteger tu rostro en la ciudad. No solo el sol daña, también la contaminación. Los polvos solares, ¿qué tal?
Sí.
Sí. Son una buena opción para darle algo de color a su cara sin arriesgarse. ¿Cómo son los polvos solares?
Bueno, es importante y siempre...
¿Qué tal, doctor? Tenemos aquí al dermatólogo, el señor Patricio Peleseca.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, justo esta fue mi ponencia... En el último congreso dermatológico.
Ajá, qué bien.
Esto, ¿no? Los alcances de los polvos solares. Y es fundamental para absorber la vitamina D de dedo.
Ah, sí. ¿Qué dedo?
No, de dedo o de Dinamarca.
¿En qué quedamos? ¿De dedo o de Dinamarca?
No, de la letra D. Digo dedo para que...
bueno, no haya, está muy bien, está muy bien.
Para que no haya equívocos. Ahora, ¿qué es lo que te, dónde está la vitamina D? ¿Dónde la encontramos?
En el dedo.
No, señor, por favor, que tenemos que instruir.
Me imagino que en la zanahoria, frutas, vegetales.
No. Para mí es las cosas que empiezan con D.
No,
dátiles,
no,
dátiles.
No, la vitamina D no la encontramos en ninguna parte. Entonces...
Ah, no se consigue, ¿no?
Sí, lo, por ley se la pusieron a la leche.
Ajá. ¿Cómo? Claro. Ah, se la agregan ahora a la leche que no la ten, no estaba en la leche originalmente, y es un agregado.
Es obligatorio, pero ahora si usted se tomara una por una manguera, se tomara un camión cisterna de leche, ¿absorbería la vitamina D de dedo? No. Tiene que ir a tomar sol. Es muy complicada la vitamina D.
Sí. Bueno, es mejor no tener.
Yo creo que por ejemplo hay que ver en la sabiduría de los animales. Usted ve, por ejemplo, a la mañana, al mediodía, pleno sol, las lagartijas salen y toman sol.
Bueno, claro, pero eso es para calentarse, me parece.
Bueno.
Y las lombrices que no toman sol.
Bueno, no. pero digo, es la energía y la vitamina que ingresa por el sol.
Segunda afirmación. Como ya estoy morena, no me puedo quemar.
¿Puedo contestar?
Sí.
Verdadero, no se puede quemar.
¡Falso! ¡Falso!
¡Falso como usted, que levanta la mano a cada rato!
El bronceado no es protector solar. Por más negro que esté, se sigue cada vez más negro. Y puede, le agarra la alegría solar.
La alergia.
Alergia solar, perdón. Sí,
sí. Después. Nosotros decimos, cuando usted se toca... y se siente terso.
Sí,
sí.
Bueno, es una señal de alarma.
Sí. Después, como hace mucho calor, mejor me pondré ropa clara. ¿Verdadero o falso?
¿Puedo contestar?
Sí.
¿Otra vez?
Sí. Sí. Es verdadero, porque la
¡falso!
Ropa...
¡Falso, señor!
Como usted.
¡Falso!
Como usted.
Porque la ropa es cierto que la ropa clara puede resultar más fresca.
Sí.
Pero deja pasar los rayos solares. Así que ir vestida no te protege al 100%. Por increíble que parezca, la ropa negra es mucho más segura. Mirá vos.
Ah, mire usted. ¿Sabe la más segura de todas? Es si se viste de plateado.
Pero a mí no me gusta. Eso es muy... Uno queda como...
Sí.
Demasiado, se pone en evidencia, ¿no?
Llama la atención, ¿no? Una armadura, digo, como de chapa.
Los expertos en calor extremo, los tuaregs, por ejemplo, van tapados hasta las cejas con colores oscuros a temperaturas verdaderamente imposibles. Y sin embargo la pasan bomba.
No, bueno, la pasan bomba los tuaregs.
No. Bueno, otro. Protejo mis zonas sensibles. Es decir, la nariz y los labios.
Bueno, ¿puedo contestarle por usted?
Sí, a ver.
¿Qué?
¿Puedo contestar? Es verdadero.
¡Muy bien!
¡Ay, bueno!
Es verdadero. Lo felicito. Por supuesto que debes protegerte la nariz y los labios. Pero hay también muchas otras zonas, discúlpeme si entro en un terreno pantanoso, a las cuales solemos prestar muy poquita atención. Acordate de las orejas, el empeine atrás de la rodilla,
sí,
la raya del pelo,
sí,
cuya quemadura es especialmente incómoda por estar en pleno cuero cabelludo.
Sí.
¿Que nunca se quemó la raya?
Sí, un montón de veces. Además que la tengo más grande con los años.
Sí, claro. Se le va ensanchando.
Se va ensanchando la raya y uno se quema la cabeza.
Claro. Otra cosa es peinarse sin raya, ¿no?
Claro. Bueno, todo despeinado. para que no haya raya.
Bueno, otra. El sol te cura el acné.
¿Puedo contestar?
Sí. ¿Otra vez? Señor,
eso es falso. El acné
sí, sigue. Señor, no te cura nada.
Usted
no
le llevante la respuesta.
Tenés que seguir un tratamiento recetado por un dermatólogo. Simplemente que como se te broncea la piel, se ve un poco menos.
Se ven menos los granos, señor.
Bueno, claro. Después, yo lo tomo sol a partir de las 4 de la tarde cuando es más seguro. Así que no me hace falta protector.
¿Puedo contestar?
Sí.
Pero, ¿otra vez?
Sí. Le hace falta protector aunque sea a las 4 de la tarde, señor.
Muy bien. El protector es necesario siempre.
Ahora, para protegerse del sol hay que ser olfa como el señor, ¿no? Que levanta la mano cada rato y dice, yo
pero no sí, perdón. Sí, señor.
Yo no sí, tengo señor. Yo no tengo la culpa de sacarme un 10 en todos los boletines.
Bueno, sí, pero bueno. No nos deja contestar a nosotros. Nada.
Acá dice, un protector solar muy alto impide que me broncee.
¿Puedo contestar?
Sí.
No le digo.
Es falso, se puede broncear
muy
igual.
Bien, señor, realmente lo felicito, ¿eh?
Bueno.
¿Pero qué, lo felicito no, porque usted está demostrando una versación poco común en este tema y eso garantiza su salud dérmica y sí, la señor. De toda su familia.
Pero si lo está leyendo, señor, tiene la respuesta ya toda anotada.
¿Usted me vieron algún grano? No tengo.
Sí.
Claro,
¿y qué es todo eso? Pero todo el otro no sé qué es.
Parece nada. Graciela Borges.
Sí.
Tiene una piel, pero así, tersa. Bueno. Tenemos una sola piel, decía Graciela Borges.
Sí, señor.
Y es verdad. ¿Cuántas pieles tiene usted? Una.
No, pero no, vio que está, discúlpeme, dice, esto se lo voy a decir como profesional.
¿Qué sí. tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
El doctor Pelecheca.
Si yo a usted lo pudiera pelar como a un kiwi.
Sí.
Sí.
No lo dejaría, doctor, no crea que soy tan fácil.
Por favor, señor. A ver si estamos hablando.
¿Se cree que la primera noche que nos conocemos me va a pelar como un kiwi?
Esto es divulgación científica, señor. Le pido
ahí,
por favor.
Si con ese cuento ya sí. me han pelado varias veces. Sí.
No, uno podría pensar que tras la primera pelada, vamos a decirlo así, ya está, a carne viva. No, tras la epidermis hay otra capa de piel, y otra, y otra, y otra.
Y así
otra.
Como una cebolla es prácticamente uno.
Claro.
Hasta que, no, lo que pasa es que llega un momento, doctor, en que usted se saca la pielcita creyendo que es una más, y empiezan a aparecer los músculos, los órganos, las vísceras, bueno. aparato digestivo, todo.
Bueno, pero usted ya se está esculpiendo prácticamente ahí.
Claro, claro. Bueno,
no, que cuando se quema sí. con el sol, cuando se quema mal, se empieza a pelar el cuerpo, usted se puede arrancar la piel.
Sí.
Y después yo al menos juego a los mapas, vio que queda como un planiferio.
Queda así, claro.
Sí, y adivinar que
con un marcador dibujar si alguna ciudad, ferrocarriles, todo para jugar con los niños, ¿no?
Claro, clásico.
Yo a veces guardo de recuerdo pedazos de pieles de mi novia, por ejemplo.
Si no, bueno. Pelar,
yo guardo en un escapulario que luego cuelgo de mi cuello trozos de piel de esta chica.
Sí, bueno, me parece.
Que a la noche lo abro y lo miro.
Ah, bueno, pero...
No, por favor.
No es muy atrayente, pero bueno.
Para mí claro, porque es piel que usted acarició.
Claro. Tenemos mucha piel, solemos decir nosotros cuando nos preguntan.
2 kilos.
¿Qué clase de relación tenemos? Ah, bueno, lo nuestro es una cuestión así de piel. A nivel piel, es un bolero que yo le escribí.
Ah, hermosura. Ella,
y que, bueno, siempre se lo cantaba.
Ajá, a nivel piel.
A nivel piel.
A nivel piel.
Ah. nivel piel, a nivel piel nos queremos. A nivel piel, a nivel piel nos entendemos. Querida, hoy te escribo este bolero, amor, amo tu piel del mes de enero. A nivel piel, yo te amé. A nivel piel, te esperaré. A nivel piel.
¡Ah, qué
espectacular! Mucho mejor de...
Mucho mejor de... Me gustó, sí.
Porque viene de que... decíamos a veces cuando hablamos, mira, a nivel piel, lo nuestro funciona siempre, ¿no?
Qué bueno, qué hermosura, ¿eh?
Qué hermoso. Muy hermoso.
Bolero.
Muy hermoso, sí.
Sí, realmente lo vamos a usar seguramente en el congreso dermatológico para...
Ah, yo se lo voy a dar, claro, para que se lo pase como música mientras va entrando la gente.
Claro, sí.
Bueno, mire, estamos muy escasos de tiempo.
Sí, por favor.
¿Qué le parece si hacemos una pausa para luego conectar con nuestro amigo Manuel Moreira?
Muy bien.
7:50.
Aire 750. 10 años juntos. Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Cada uno está en su casa, Gillespie en la suya, Dolina en la propia.
Sí, señor.
Yo en la mía. Y ahora lo invitamos al fogón a Manuel Moreira.
Moreira. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, arrímese, Manuel. Arrímese, que hoy hemos encendido con el parquet, cada uno en su casa,
una ya queda poco.
Fogata para calentarnos el cuerpo.
Bueno, acá traigo unos quebrachos para tirar.
Queda poco parquet, así que pronto vamos a tener que quemar la guitarra y el piano.
Sí, sí, claro, sí, sí.
bueno, entonces seguiremos haciendo todo a capela,
sí.
Y quemaremos la
guitarra. Claro, así nació Cabernet.
Sí,
claro, quemaron los instrumentos.
Quemaron todos los instrumentos.
Sí. Bueno, mire, mañana sí va a estar con el trío Sin Nombre. Aquí sí. Recordemos que pueden hacer ya sus pedidos por redes sociales.
¿A dónde? ¿A dónde los pueden pedir?
En La Venganza Radio.
Y si no, hay un número también, ¿no? Un WhatsApp.
Sí, que es 6585-5580.
Bueno.
Que pidan ahí lo que quieran, que nosotros estamos concediendo muchas cosas nuevas. Muchas canciones nuevas, mejor.
¿Todavía queda música de dibujitos animados? ¿Todavía quedan? ¿O ya se hicieron todas?
Sí, estamos sumando muchas canciones. Tuvo mucho éxito la versión uruguaya de Los Halcones Galácticos.
Sí, acá mismo han llegado también algunas menciones. Sí, sí. Bueno,
si le parece, invitamos al sordo Gansé para evocar sus grandes éxitos.
Muy bien, adelante, por favor.
Quizás tenga a los estudios de Aire 750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro,
Gordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bueno, muchos pedidos, para el maestro.
¿Tiene muchos pedidos usted ahí?
En el WhatsApp, ¿no?
Buenas noches.
El WhatsApp y por el Facebook, ¿eh?
Muy bien.
Le piden melodías a Arrabal para Valeria.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un muelle que resonga en la corta de mi songa, mientras que una pebeta linda como una flor, espesa coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, en un hacha de bocarte se me pianta un ladrillo. Es un beso prolongado que te da mi corazón.
Muy, muy buena versión.
¿Cuál es? Lloró como una mujer. ¿Ese cuál es?
Lloró como una mujer es ese que empieza... Cotorro al gris, que tiene un recitado. A ver, ajá, si me sale. Ajá. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: engrupiste bien de pute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Pega boca la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y de pegarte salantiste. Te rajaron del laburo por barbota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral, como entró a escasear el viento, me dice cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Quedarte en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el tercete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro Manolo. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pido un rato de café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
AM750, una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar, una señal en la web.
AM750 2020.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caimi a las 6.
Eduardo Caimi te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Zopperman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caimi.
Víctor Hugo.
Mañanas AM750.
Una señal de radio.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:57. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 58%. Temperatura 10 grados 6 décimas. Martín Guzmán ratificó que no habrá una nueva oferta para los bonistas privados. Ante la negativa de algunos acreedores, el ministro de Economía advirtió que se llegó al límite que el país puede tolerar.
Estamos en negociaciones y cada parte defiende sus intereses. Pero acá nosotros lo que queremos es tener una solución que no sea confrontativa. Hemos hecho un esfuerzo muy importante que muestra la gran voluntad que tiene nuestro gobierno de resolver una situación de default, de resolverla de una manera que funcione para todas las partes. Tuvimos una parte de los acreedores que inicialmente fueron muy positivos sobre esto y aceptaron la oferta. Ya habíamos acordado antes de hacer esta oferta. Y otra parte que no se movía y que, bueno, no estaba entendiendo las restricciones que enfrentaba Argentina en este momento tan duro. Y nosotros no podemos ir hacia ese lugar. Nosotros tenemos que hacer algo que cuida a toda Argentina. Esa es la oferta. Hemos llegado al límite que Argentina puede para cuidar a la economía argentina y al mismo tiempo buscar un acuerdo consensuado con nuestros acreedores. Ahora la pelota está del lado de los acreedores.
Guzmán aclaró además que la Argentina ya está en default y que lo mejor para todas las partes es resolver el problema rápidamente.
La Argentina ya está en una situación de default. Nosotros ya desde el día 1 estamos trabajando con una economía que enfrentaba condiciones prohibitivas en cuanto al costo de acceso al crédito. Y esto viene así desde que antes de mediados del año 2018, que fue cuando Argentina perdió el acceso al crédito y acudió al FMI para resolver el problema. Y no resolvió el problema, agravó profundamente el problema. Nosotros estamos obviamente trabajando para un acuerdo y hemos tenido una recepción inicial que consideramos muy positiva y seguiremos trabajando para ello. Y ahora hay una oferta vigente y la pelota está al lado de los acreedores. Obviamente que lo mejor para todas las partes es resolverlo rápido, pero hay que resolverlo bien.
Memoria Activa hará su propio acto virtual para conmemorar el atentado a la AMIA. La agrupación que reúne a familiares de víctimas del ataque a la Mutual Judía anunció que será el próximo sábado 18 de julio a las 19 horas, El mismo se podrá seguir en Facebook y a través de la página oficial de la entidad.
Patria Grande.
Una flota de Estados Unidos navega por aguas que Venezuela reclama como propias. El presidente Nicolás Maduro acusó a Donald Trump de querer ganar votos para su reelección mediante este operativo militar. Desde la Marina norteamericana argumentan que ejercen su derecho legal de navegar libremente en aguas internacionales sin aceptar reclamos ilegales en referencia a la postura venezolana. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 58%, temperatura 10 grados, 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Recuerden que pueden hacer sus pedidos en el Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y también en el WhatsApp de La Venganza, pero solo texto, hay que escribir.
Claro.
No grabe mensajes y eso, pues no los podemos escuchar. Y decir el nombre.
Bueno, pero usted tiene más berretines que sí, no sé qué. Y si le mando una foto que no le mande.
Sí, bueno, pero es así.
Sí, no. Es que le tengo que poner el nombre.
Se lo digo por su bien, porque después la gente dice, pero yo pedí el tema.
Ahora no le escribo nada.
Nunca lo hacen, nunca lo hacen. Bueno, ya que está, ¿por qué no hace el viejo vals, por ejemplo? Que
bueno,
lo pueden hacer a dúo.
Muy bien.
Confesé, llamaba tu interés, no aquel más, porque no mi canción, a su mismo compás, tesora como un bien, ella jamás, era mi corazón, su baile. Fue como un loco, como una refanera, con giros y puestas en torno al fanal, en donde el humilo llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cosa que el mal se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me acento muriendo en el lento girar de balsar.
Qué lindo, maestro.
Me imagino que usted salió de su casa con la trompeta.
Sí, por supuesto, tengo la trompeta.
¿Dónde
bueno,
está?
Y entonces, ¿por qué no hace algo con el, con la misma?
Sí, tocar,
con ella,
por ejemplo,
sí.
Una pieza.
¿Qué
quiere hacer? ¿Qué hacemos?
Hay muchos pedidos. Mire, los pedidos de trompeta los tengo todos acá separados, en esta columna.
Ah, aquí está.
Los tengo acá.
Mire, me senté arriba.
No, señor. Por favor, levántese un poco. Por ejemplo, pueden ser las hojas muertas, si lo quiere hacer.
¿Cómo se me pone los pelos?
Eso va en dúo, con piano.
Sí. Bueno,
piano y trompeta, ¿sí? o necesita algo más.
Piano y trompeta, dúo.
¿Sí? Bueno.
Thank you.
Qué lindo.
Bueno, y haga algo más, ya que está con la trompeta ahí en la mano.
Sí, ya que estamos...
¿Qué quiere hacer?
Sí, y hacemos...
lo que quiera.
Un tema sorpresivo.
No.
No, pero tenemos que saber que va a tocar, no puede arrancar. Claro.
Tiene que seguir los otros músicos.
¿Le parece por la vereda del sol, por ejemplo?
No puede ser.
Por la vereda del sol,
bueno,
dale, va a ser eso.
Ah, bueno.
Claro, sino que va a improvisar usted. Usted está acostumbrado al jazz y
bueno,
todo,
pero digo, yo arranco yo y me van siguiendo. Bueno.
Pero este sin silbido es otra.
Sin silbido, la versión.
Claro. Sí, porque no vino el silbador.
No está el trío sin nombre.
Sí. No vino el silbador. Bueno, dele, por la vereda del sol, a ver. Bueno, y no tenemos que ir, no tenemos que marchar.
Lamentablemente.
Pero quizás con la promesa de hacer algo alegre, marcharnos.
Algo bien arriba.
Sí,
bien arriba.
Lo que más nos gusta.
Mirá, sígame.
Le pedí a la juventud se va, pero yo no sé si
algo. La juventud se va.
Quiere con la juventud se va y dormirse con eso. Sí.
Bueno, vámonos.
Pero vámonos. Se va a ir con eso igual.
Arriba, sí, sí. Vamos.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de lo feliz el rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que vida se va y pensar que los años también van, no importa lo tal que dará el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y no ponemos miedo.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos.